Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vamos a ver cómo va la actualidad informativa. Eva Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Cristina. La huelga de transportistas que sigue paralizando varias industrias sigue provocando ese desabastecimiento. Llegamos al sexto día de paros con un balance, según la Policía Nacional y la Guardia Civil, de 29 detenidos. Son las cifras que nos han dejado estos primeros días de huelga de transportistas, los piquetes que se han producido desde el lunes. Una huelga que provoca además que algunos sectores, sobre todo los que se dedican a la ganadería, sufran ese desabastecimiento de alimentos para sus animales. Carlos de Blanca es ganadero, tiene una explotación de vacas lecheras y contaba así aquí en COPE a César Lumbreras en Agro Popular la situación tan difícil que están viviendo.
Y he tenido que tirarle, creo que fue el miércoles, hemos tenido que tirar una mínima parte porque ya nos cogían el tanque, y hoy a las 5 de la mañana, 5:30, no vino el lechero y tuvimos que abrirle a un tanque. Ahora sí, ahora hace escasos minutos vinieron por el otro tanque, pero un tanque sí que se ha ido para la fosa de residuos.
Te venimos contando también las consecuencias de ese cambio histórico en las relaciones con Marruecos después de que por primera vez un gobierno de España haya apoyado el proyecto de autonomía del Sáhara en favor del país marroquí. Esta mañana están llegando en cascada las reacciones a esta filtración sobre los planes del gobierno con Marruecos. Filtración que procedía, por cierto, del Ministerio de Exteriores marroquí. El Frente Polisario, Movimiento de Liberación del Sáhara Occidental, ha criticado al Ejecutivo y ha asegurado que España no se ha acogido al derecho internacional. Consideran que el gobierno español está legitimando la represión de Marruecos contra su pueblo. Abdullah Arabi, delegado de ese Frente Polisario aquí en nuestro país, ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE.
Tampoco era de esperar una decisión que se ha tomado, como bien se ha explicado, sin consultar absolutamente con nadie, pero bueno, lo más grave es que se ha hecho en contra del derecho internacional, en contra de un consenso nacional que existe a nivel de todas las fuerzas políticas en España, que es el de entender que la solución del conflicto de Sahara Occidental tiene que basarse en el marco de las Naciones Unidas y sobre todo con el respeto de la legalidad internacional.
Y mientras en Ucrania sigue ese éxodo masivo, siguen saliendo civiles del país huyendo de la guerra. Ya son 6,5 millones los refugiados que han abandonado Ucrania, según Naciones Unidas. A Polonia llegan 2 de cada 3 ucranianos que salen del país, aunque también a otros países fronterizos, como por ejemplo Moldavia, antigua República de la Unión Soviética. Este país, eso sí, no es uno de los preferidos para salir de Ucrania por las condiciones que se dan allí. Nos lo ha contado desde esa frontera nuestro compañero Ricardo Marquina.
La mayoría son mujeres y niños, también ancianos. La mayoría llegan en autobuses que les dejan en la frontera, cruzan el paso fronterizo a pie, y al otro lado les esperan las carpas de las autoridades moldavas ya para darles de comer y luego redistribuirlos. Llegan de diferente estado de ánimo. Hay quien llega roto, muchas mujeres llegan muy cansadas, con 2, 3, 4 niños de la mano. Hay quien llega con más entereza porque sabe que al otro lado pues tiene familiares, amigos en países europeos. Aquí se quedan muy pocos porque es un país muy pobre y tiene muy poco que ofrecer a los refugiados. De hecho, el país ya ha pedido ayuda a la Unión Europea para hacer frente a esta crisis. Aquí se les da techo y se les da comida. Y luego se les dan planes para ir a Rumanía, Alemania u otros países.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid, que puede ser el gran beneficiado del Clásico Madrid-Barça de este fin de semana, Bruno Casara.
Sí, porque los de Simeone visitan al Rayo esta noche a las 9, llegan cuartos en la tabla, empatados a puntos con el Barcelona, al que adelantarían con una victoria o un empate a falta de que se juegue ese partidazo en el Bernabéu. Un Clásico que se disputará el domingo a las 9 de la noche y que cerrará la jornada 29 en la Liga. En el Real Madrid, Mendy está descartado y las sensaciones con Benzema son buenas tras las pruebas que se le realizaron ayer. Pero sigue siendo duda para el partido. El Barça llega con la nueva baja de Serginho Dest, pero con un estado de ánimo eufórico, tal y como demuestra el vicepresidente deportivo Rafa Yuste.
Bueno, este es más que para mí es la Champions de la Champions, jugar este partido del próximo domingo. Estamos llegando con un tono cada vez mejor. El equipo está demostrando estar cada vez más cohesionado como grupo. Tenemos muchas ganas de llegar a Madrid, muchas ganas de jugar el partido y, por supuesto, de ganarlo.
Clásico aparte, hoy tenemos a las 2 el Alavés-Granada, 4:15 Elche-Valencia, 6:30 Osasuna-Levante en Indonesia, pole para Quartararo en MotoGP, Jorge Martín saldrá segundo, Mar Márquez sufrió 2 caídas y saldrá decimoquinto, y siguiendo con el motor, a las 4, primera clasificación del Mundial de Fórmula 1, antes a la 1, los últimos libres.
Gracias, Bruno, sigues en COPE, continúa ya con Cristina el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y ahora continuamos efectivamente en fin de semana y nos vamos a interesar por el tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy cambia la sintonía maravillosa que lleva siempre Jorge Olcina, porque es que este fin de semana entra la primavera y de eso evidentemente tenemos que preguntar a nuestro hombre del tiempo, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Felicidades también en la fiesta, pues sí, en la fiesta de Valencia y en las Fallas.
Pues igualmente para todos los Joses, Josefas. Y para todos los padres también, claro que
efectivamente,
sí.
Efectivamente, como padre hay que felicitarte igualmente. Entra la primavera.
Entra la primavera, Cristina. Entra mañana domingo a las 4:30 p.m, digamos, se produce la entrada oficial. Bueno, y entramos en una estación del año que es muy agradable, en el sentido de que cada vez vamos viendo más luz. A partir de mañana el día va a alargar entre 2 y 3 minutos hasta el solsticio de verano en junio. Y por tanto, bueno, pues vamos a ir viendo cómo la luz va ganando a la oscuridad, por así decir, ¿no? Y es una estación, bueno, normalmente en nuestro clima español, en nuestros climas de España, pues que altera, ¿no? Días de, pues, soleados, incluso calurosos, con días inestables, de tormenta. Es una estación que llamamos cambiante, ¿no? Otoño y primavera se caracterizan...
Juguetona,
exacto,
sí.
Y es cuando menos te lo esperas, te ha caído un chaparrón y a veces te abrigas y luego pasas calor, ¿no? Bueno, son los rasgos de la primavera. Es verdad, Cristina, que para esta primavera 2022 los modelos nos están hablando, por un lado, de que las temperaturas van a estar por encima de lo normal, volvemos a hablar de más calor de lo habitual para una primavera y con poca lluvia. La verdad es que esto sería un poco el dato preocupante, porque primavera y otoño son estaciones que deben ser captadoras de lluvias, ¿no? En nuestros embalses, acuíferos y demás. Y bueno, los modelos no nos hablan de mucha lluvia.
Pero es un horror porque está lloviendo, sí, en estas jornadas, efectivamente hoy más bien hacia el este, luego hablaremos, sí, de lo que viene para esta semana próxima, pero parece no servir nada para paliar la sequía.
Bueno, es que necesitaríamos mucho más, ¿no? Arrastramos un déficit importante ya desde la segunda mitad del año pasado. Enero y febrero han sido meses que han batido récords de poca lluvia y, por tanto, necesitaríamos pues un par de meses de lluvia prácticamente continua, ¿no? Para poder saldar ese déficit. Los embalses están 20 puntos por debajo de lo que estaban el año pasado por estas fechas. Bueno, la situación, como hemos ido comentando, es delicada, ¿no? Más en unas regiones que otras, pero en su conjunto, en el conjunto de España, bueno, pues estamos en una situación que podríamos llamar de prealerta de sequía, con cultivos que ya lo están sufriendo, los secanos, por supuesto, algunos regadíos incluso, y que nos obliga a estar vigilantes, ¿no? Por eso, aunque haya llovido estos pasados días, lo ha hecho, es verdad, de forma abundante en algunas localidades de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pero no es suficiente si hablamos con una perspectiva de Estado, ¿no?, para el conjunto del país.
Oye, ¿ha desaparecido ya del todo la calima, el polvo sahariano, no, o todavía queda algo?
Pues mira, de eso también teníamos que hablar, porque ha sido algo histórico. Es verdad, Cristina, que no teníamos registrado una llegada de polvo sahariano tan intensa, tan abundante, por la cuantía de material en suspensión, y tan duradera, porque de hecho todavía tenemos ese polvo sahariano sobre nuestras cabezas, sobre nuestra atmósfera. Es verdad que ha ido reduciendo la porción de materia en suspensión y que ya se está retirando, ¿no? Pero todavía en localidades del centro peninsular y del norte, hoy es un día en el que se pueden ver, cuando salga el sol, en aquellas zonas donde haya sol, ¿no? Y lo va a ver en estas próximas horas, se va a ver esos cielos un poquito turbios debido al polvo en suspensión, ¿no? Por tanto, sí, podemos decir que hemos vivido un fenómeno histórico, porque es verdad que llega el polvo sahariano.
El sexto fenómeno histórico de los últimos, sí, 2 años, porque hay que ver, o sea, de verdad, esto es como las plagas de Egipto.
No paramos. El otro día, así de broma, algún compañero decía, bueno, cuando llegue la langosta, avísanos para estar preparados. Claro. ¿No?
O la muerte de los primogénitos, que recuerdo que hay plagas espeluznantes en la historia de Israel.
Sí. Bueno, pues oye, sí, ha sido un fenómeno singular.
Y la lluvia este fin de semana, sí, que en Valencia van a tener que celebrar esta noche la crema y van a tener que estar pendientes de
bueno,
cómo se plantea.
Pues mira, sigue lloviendo en la Comunidad Valenciana. Todavía hay restos de esa gota fría, esa borrasca Celia, que ha estado afectando toda la semana, especialmente desde el miércoles, ya en forma de lluvia en la Comunidad Valenciana, región de Murcia. Y sigue lloviendo porque todavía hay nubosidad, entran vientos marítimos, por tanto, en las próximas horas todavía ya no es una lluvia tan abundante, tan cuantiosa, pero todavía la inestabilidad está presente, ¿no? Tanto hoy como mañana domingo. Hoy es un día un poco de tránsito, salimos de la borrasca Celia, por así decirlo, y mañana se va a formar otra gota fría, otra dana en el Golfo de Cádiz, que es la que va a estar afectando el resto de semana al conjunto de España, ¿no? De hecho, bueno, pues todos los modelos nos hablan de una semana de nuevo inestable, con una abundancia de nubosidad, con precipitaciones prácticamente repartidas en toda España, lo cual es buena noticia, con mayor cuantía en Andalucía, la Andalucía Atlántica, y de nuevo en el litoral mediterráneo, ¿no? Porque en estas condiciones de gota fría, de dana, cuando se sitúa en el Golfo de Cádiz o Estrecho de Gibraltar, son las zonas donde suele llover más, ¿no? Por tanto, fin de semana de tránsito, mañana ya empezará la nubosidad a dominar un poco más el panorama atmosférico, y toda la semana próxima de nuevo inestable, con nubes, con lluvias, en fin.
Pero no lluvias abundantes.
No lluvias muy abundantes, no lluvias.
Pero no son suficientes.
Claro, no la que necesitaríamos. Pensemos que en Andalucía, Guadalquivir y Guadiana están, bueno, en niveles bajísimos, que hacía décadas que no se registraban, y necesitaríamos mucha, mucha más agua, ¿no? Pero bueno, por lo menos si esto permite ahorrar algún riego, riega y humedece el suelo, bueno, bienvenido sea, pero es verdad que necesitaríamos mucho más, Cristina.
Don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Muchísimas gracias.
Nada, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
A todos.
Y hay novedades en el caso de José Luis Moreno. El conocido productor español está siendo investigado por estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes, que son circunstancias muy difíciles. Se llama Operación Titella lo que está aconteciendo, y con nosotros está Nacho Abad para explicárnoslo. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Me sorprende que también está por ahí José Miguel Gaona.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno,
buenos días.
Es que lo mismo nos hace de corresponsal en Polonia, que nos lleva la tertulia sobre el Día del Padre, que nos asesora con la criminalística. Nada. Claro, Gaona, a cambio el sueldo es considerable. Eso es importante remarcarlo, claro.
Ay, señor de mi vida. Qué
felicidades, Gaona.
Gracias, Nachito, igualmente. No, pero hoy estoy aquí de indignado. No quiero robarle protagonismo a Nacho, simplemente que lo del Sáhara me parece una alta traición.
Así es importante que lo digas, ¿eh? Porque mucha gente no sabe ni que el Sáhara era español.
Efectivamente, claro, alta traición.
Traición.
Lo siguiente que le falta a este individuo, que efectivamente ya es ceder Gibraltar a los ingleses, vamos, ya sí. Lo que faltaba.
Sí, pero es posible, ¿eh? Todo es posible.
Al paso que vamos, alta traición.
Todo es posible porque es que para un cambio tan histórico de apostar por Marruecos en lugar de por los saharauis en el conflicto del Sáhara Occidental, es que no ha consultado ni al Parlamento, ni a la oposición, ni a la gente de su propio gobierno.
Nada, no, y además todos sabemos que lo siguiente, ya sabemos qué es lo que va a caer. Porque efectivamente le han dado alitas y le siguen dando alitas con la presión continua y la guerra híbrida en la que nos encontramos con ese país del sur constantemente.
Pero Gaona, esto es, yo lo he interpretado, a lo mejor es una interpretación simplista, ¿no? Pero yo lo he interpretado, no queremos más inmigración en la valla, no queremos más saltos, venga, te voy a reconocer esto, pero contrólame que la gente no salte.
Sí, pero es que no va a ocurrir.
Es pan para hoy, hambre para
es
mañana.
Que, es que lo que explicaba el representante de los saharauis es que traicionando las decisiones de Naciones Unidas y la responsabilidad que teníamos de velar porque los saharauis pudieran acceder en referéndum a su propia libertad o a un vínculo con Marruecos, no se va a conseguir absolutamente nada, porque el marroquí sabe lo que tiene en sus manos. Y sí, tiene ese arma, tiene esa bomba de relojería, que es lanzarnos inmigración cada vez que quiera y presionar sobre Ceuta y Melilla. Y lo va a hacer cada vez que lo necesite.
Nacho, Nacho, tú que eres un experto en criminalística, ¿qué es lo que sucede cuando cedes al primer chantaje?
Ya no hay vuelta atrás.
Efectivamente.
No hay vuelta atrás.
Pero espera, pero que todavía no sea de Argelia, que a ver si se enfada ahora.
Bueno, esa encima, que nos abrimos un frente con un país que nos provee de gas y que se va a mosquear muchísimo, porque tiene muchísimos saharauis refugiados en su territorio y tiene una enemiga muy constante con Marruecos por este tema. O sea, una cosa y eso
de y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto con José Luis Moreno?
Eso digo
pues
yo.
Os lo voy a explicar. Os lo voy a explicar.
Perdona.
José Luis Moreno se fue a grabar a Marruecos. Así que...
Ah, hay, en alguna ocasión,
nexo,
seguro.
Hay un nexo.
Hay algún nexo que podemos trazar.
Bien.
Vamos a ver, os cuento, que os va a sorprender. A ver, hoy vamos a escuchar la declaración, bueno, trocitos de la declaración de Alejandro Roemers ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. ¿Quién es Alejandro Roemers? Pues este hombre que le dio 35 millones a Moreno, le dijo, venga, vamos a hacer una serie. Y aquí, y hay 35 millones recibió Moreno, pero de la serie no hay noticia. Bueno, a ver, ¿cómo conoce? Voy a ponernos en situación. ¿Cómo conoce Roemers a José Luis Moreno?
¿Cómo conoce usted a don José Luis Moreno?
Bueno, yo produjo un musical en Argentina que fue muy exitoso, se llama Francisco. Lo comenté con algunos amigos en España y en un momento el señor Luis Marianzón, que había publicado un artículo mío en su suplemento cultural sobre mi poesía y demás, me contacta y me dice que hay una persona conocida de él, de la amistad de él, que podría tener interés en representar este musical en España y tal vez en otros países de Europa y del mundo. Bueno, nos pone en contacto con el señor José Luis Moreno, que viene a visitarme a Cerdeña.
Así que se va a visitarle a Cerdeña para hacer el musical. ¿Sabéis cuánto tiempo ha estado el Rey León en la Gran Vía?
Pues años.
Años. Bueno, pues fíjate, es casi igual que el Franciscus este que hizo José Luis Moreno en Bilbao, que duró 3 días. 3 días, al estreno cuentan que Moreno mandó un autobús con 40 trabajadores haciéndose pasar por periodistas para que pareciese que el estreno era la bomba y así, de alguna manera, convencer a Roemers de que era el mejor productor de televisión en España.
Bueno, pero así... José Luis Moreno ha sido y es un productor importantísimo, ¿eh? Bueno. Ha movido muchísimo en el mundo del espectáculo, ha dado muchísimo trabajo a los actores y muchos espectáculos importantes. Sí, ¿eh? Una cosa es una cosa y otra.
Y otra es que hay muchos que han denunciado que no han cobrado, pero bueno, y han salido en televisión contando que no cobraban.
Muchos han cobrado, porque, por ejemplo, por Las Virtudes no han tenido empacho en decir aquí en el programa que ellas siempre han sido puntualmente pagadas por José Luis Moreno, o sea que habrá hecho cosas malas y cosas buenas.
Sí, nadie es blanco ni negro completamente.
Claro.
Bueno, en cualquier caso, el que está investigado es él, no el empresario argentino. La cuestión es lo que os digo, que monta un espectáculo durante 3 días en Bilbao. Roemer se convence de que esto es que puede ser una gran inversión y de repente Moreno le comenta algo.
Y en un momento surgió que él estaba muy atribulado por problemas económicos, una deuda que tenía con Hacienda, y entonces estábamos pensando en hacer, ahí ya él me había propuesto hacer una serie sobre Francisco de Asís. Sí, pensamos en asociarnos en futuro para hacer la serie, pero él me comenta este problema de Hacienda y entonces yo he dicho, bueno, me gustaría poder ayudarte para que te puedas realmente concentrar en la tarea, facilitarte ese dinero y bueno, ya luego me lo pagarás con la ganancia que hagamos, con la serie o lo que sea. Y pusimos un plazo amplio, 5 años sin garantías y sin intereses ni nada. Uh-huh.
5 años, sin garantías, sin intereses, le presta 3 millones para resolver su deuda con Hacienda, nunca la resuelve. ¿Y qué hizo con los 3 millones? Pues vete a saber. Mientras, Roemer sigue en la ilusión de que se está haciendo una gran serie, que van a hacer una gran serie más grande que Juego de Tronos y empiezan a hablar de nombres de famosos.
Bueno, hablamos en alguna oportunidad de que hubiera algún nombre conocido y luego todo eso siempre se diluyó, ¿no? En un momento me dijo, bueno, vamos a ponerlo a De Niro en un pequeño papel, a DiCaprio, para que tuviera nombre, a mí me parecía muy bien. Luego nunca aparecieron, sí aparecieron algunos actores ya de más edad conocidos de otra época. Pero en realidad la decisión de los actores después fue de él. De hecho, muchos de los que yo elegí no fueron los que se contrataron. Y en realidad, pensando lo de lo que yo sé ahora, es decir, todo esto debió ser conversado con Amazon, porque él desde el principio, José Luis Moreno, me dijo que esta serie estaba, iba a venderse a Amazon a aproximadamente a 5 millones por capítulo, que lo había conversado con Amazon porque les había vendido Reinas y que esto iba a ser mucho mejor y que entonces podía alcanzar ese precio, y que Amazon había verificado que Francisco de Asís era la segunda persona más consultada en la web a nivel mundial. Y digamos, cuando acuerdo y hago el contrato con José Luis Moreno, lo hice en la confianza de que esto se iba a vender a Amazon a buen precio.
Así que, en teoría, la plataforma Amazon estaba detrás de comprar la serie. ¿Y por cuánto iba a comprar la serie? ¿Y cuándo se da cuenta Roemers de que esto que le están contando de Amazon no es verdad?
En cuanto a la serie, con el, se me dijo que Amazon iba a comprar los capítulos y estaba interesada en la serie. Cuando yo, después de hablar con Pichot, y él me dijo, mira, yo conozco gente en Amazon, en todas las productoras, preguntarle a Moreno con quién está hablando, con quién tiene el acuerdo, cuando intenté avanzar con eso, José Luis Moreno empezó con evasivas y demás, y lo de Amazon se diluyó, y después apareció un interés de Movistar, pero ya en un monto muchísimo inferior. Simplemente nos hacía un pequeño anticipo, no sé si eran 3 millones y algo de euros, solamente por la primera temporada, y el resto era pagar a éxito. Así que nada que ver con lo que había dicho Moreno, que Amazon nos iba a comprar todo por 5 millones. Entonces, yo creo que todo ha estado basado en engaño desde el principio.
Así que ni Robert De Niro, ni DiCaprio, ni Amazon, ni 5 millones
sueños
por capítulo. Claro, el tiempo es un juez implacable y al mentiroso persistente se le acaba pillando siempre. Bueno, la cuestión es que Roemer se empieza a mosquear y dice, oye, entrégame, ha entregado, él ha puesto 35 millones y le dice, venga, entrégame los primeros 3 capítulos.
Yo empecé a reclamar los capítulos no venían y ahí mi grado de ansiedad y de sospecha fue en aumento. A pesar de que hasta el último momento el señor Luis Mayanzón me dice, no, quédate tranquilo, este es un hombre cumplido y respetable, es el número uno de la televisión, y estoy me tranquilizado permanentemente.
¿Pero qué pasaba? Que le había entregado 35 millones y no saben que se lo ha gastado, y empiezan a llegarle rumores de, por ejemplo, gastos falsos.
De verla, no, de comentarme, sí. De que han pasado Castelli por 100 personas y había 2 nada más. Además, bueno, el señor Moreno seguramente tiene cuentas fuera, porque me ha invitado a un hotel que él tiene en las Maldivas con un barco ahí, así que me imagino que tendrá cuentas afuera.
Así que había catering para 100 personas y luego iban 2. Bueno, la cuestión es que Roemers, como un empresario lógico, se plantea hacer una auditoría.
Y cuando se intentó hacer algún tipo de auditoría, el señor Moreno montaba en furia, me llamaba su amigo Martín y me decía que se había puesto mal, que así le íbamos a dañar la salud, que no podía trabajar así. Y bueno, nos convencía y además Moreno lo que me decía, mira, pero estamos haciendo una serie sobre el amor, sobre el santo que predica la hermandad de todos los seres humanos, santo del amor y de la paz. Dice, ¿cómo podemos tener dudas entre nosotros? Y yo, claro, tienes toda la razón. Y entonces, dice, tiene que haber una confianza absoluta. Y así actué yo, de buena fe y con confianza absoluta.
¿Qué cantidad?
Así que, Cristina Gaona, cuando tú haces una serie sobre San Francisco, sobre el amor, obviamente no puedes engañar. Y ya el hecho de la serie parece que indica que los engaños no son posibles.
Pues este Roemers le ha pegado un golpe duro,
en
los tribunales a Moreno. Vamos a ver qué le pasa.
A ver si Nacho está de acuerdo conmigo, que también hay alguna otra clave que creo que es interesante para explicar. Por un lado, este José Luis Moreno, evidentemente, tiene experiencia real en el tema, con lo cual es más fácilmente creíble que cualquier cantamañanas que se acerque. Y por otro lado, el millonario este argentino, Guillermo Roemers, era una persona, rico, pero en el fondo de su corazoncito, de su almita, lo que él deseaba ser era un escritor de prestigio. Y Moreno, al parecer, le prometió que incluso le podía hacer llegar hasta ganar el Nobel si también colaboraba en los guiones.
Esto es fascinante. Al final, lo que ves es que los hombres somos un pañuelo de anhelos lamentables.
Escucha, Moreno lo cuenta al revés, ¿eh? Moreno dice que Roemers le ofrece 5 millones por ganar el Nobel, para ayudarle a ganar el Nobel, y que le ofrece 3 millones, él dice en su declaración, por el Infanta Sofía, pero se refiere al princesa de Asturias. Así, bueno, yo os avanzo. ¿Qué hace Moreno cuando empieza a ver que el otro se mosquea? Dice, voy a encargar una auditoría yo por mi cuenta y a ver, les voy a enseñar el material, a ver cuánto vale lo que yo he grabado hasta ahora.
Bueno, lo encargó Moreno, no es sostenible. Lo encargó él, uno que dice como 200 millones.
Eso quiero decir, ¿sabe usted en cuánto valoran estos peritos, también expertos del sector audiovisual, en cuánto valoran lo que estaba grabado hasta ese momento?
Dígamelo usted.
270 millones de euros.
Qué maravilla. Entonces yo lo que propongo es que el señor Moreno se quede con las vuelvas los 35 que yo puse, que se gane los 200 y tanto, ¿no?
Así que hay alguien que tendrá que explicar por qué ha valorado la serie en 270 millones y le dice Romes, bueno, pues 35 para mí, me devuelves el dinero y ya te quedas tú la serie y te ganas los 230 que faltan. Pero bueno, llega un momento muy surrealista del interrogatorio. Más allá del interés de Roemers en conseguir el premio Nobel o en ser un escritor reconocido, si tú entregas 35 millones, entiendes que tienes que tener un producto, o entiendes que tienes que tener algún tipo de resultado, o que tiene que estar justificadas las cuentas al milímetro. Bueno, pues él dice que tiene la sensación de que le han estafado, que le han engañado por 35 millones de euros, que no hay serie, no hay ni un solo capítulo terminado, y sin embargo el abogado de José Luis Moreno le pregunta esto a Alejandro Roemers.
¿No es cierto que a día de hoy le adeuda más de 1 millón de euros al señor Moreno en sus sociedades por los trabajos realizados?
Yo a él no le adeudo nada y yo creo que él a mí me adeuda cosas que yo no voy a poder recuperar nunca. Pues, la desilusión, la energía perdida en esto, terrible. Además del dinero.
Que después de darle 35 millones de euros y no tener una serie...
Perdón que me ría, ¿no? Le pide daños y perjuicios, poco menos. Señor de mi vida.
Espera, que me queda el colofón. ¿Qué quiere Roemers ahora mismo, además de recuperar su dinero?
Y luego, bueno, yo quería perder de vista señor Moreno para siempre.
Pues eso que le quiero.
De todas formas, yo estoy con Gaona, ¿eh? Es que los seres humanos somos una sentina de miserias, porque hay que ver, o sea, unos que quieren ser, unos quieren ser premio Nobel, otros quieren ser ganar pasta por un tubo, otros quieren ser guapísimos, otros jovencísimos para siempre.
Yo, Gaona y yo, eso no lo necesitamos, pero...
Ay, Dios.
Pero escucha, es que son 35 millones de euros.
Bueno, es que 35, esas grandes producciones se mueve una pasta gansa, ¿eh?
Pero ¿cómo que 35
ahora,
millones?
Ahora, lo que es claro es que con algo ha hecho José Luis Moreno con ese dinero inadecuado, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya tenido una carrera importante, ¿eh? Es que es curioso, o sea, el ser humano es muy complejo.
Efectivamente, quizá al final de sus días descubrió que ya no podía tener ese éxito por los cauces que habitualmente los había tenido y decidió ensayar otros paralelos. Oye, por decirlo suavemente.
Que estamos hablando de 35 millones de euros que denuncia Roemers, pero que la investigación se abre, el caso Titella se hable por unos préstamos que le dan los bancos, o que dan bancos, que parece que el dinero acaba terminando en él y que nunca devuelve, que estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh?
¿Y esto cuándo se resuelve, el juicio este, el Titella?
Espérate, seguiremos haciendo el programa.
Bueno, Nacho Abad, pues muy feliz Día del Padre, que disfrutes de este 19 de marzo, que mañana entres bien en la primavera, que este fin de semana pasa de todo. Y nos vamos a ir a la tertulia de chicos.
Déjame que felicite a todos los Josés y a todos los padres de la audiencia. Y bueno, a Gaona ya le he felicitado, así que no se lo repito.
Gracias, guapo.
Y a las Josefas y Pepitas, o sea, aquí hay de todo.
Bueno,
es un fin de semana, vamos, con un nivel extraordinario. Nacho Abad, muchísimas gracias por este periodismo de absoluta investigación. Escuchamos a los propios delincuentes y a sus acusadores en directo. Es trepidante.
Tengo un caso que os contaré en los próximos días. Ya lo tengo, pero todavía no me dan permiso para contarlo, que a Gaona le va a parecer muy interesante.
Pues nada, ya lo hablamos. Gaona, menos mal que está de Gaona de sueldo fijo, porque esto...
Rusia será ucraniana y Nacho seguirá todavía contándonos cosas, seguramente.
Ahora regresamos para hablar del padre y del Día del Padre y de por qué la figura del padre, pues no está de moda.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Este domingo llega el partido que para el mundo. El clásico.
3-3.
Y en Tiempo de Juego lo vamos a vivir como nunca.
¡Muy del Madrid!
Con la previa, con todas las jugadas, como si estuvieras en el Bernabéu.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
Este domingo en Tiempo de Juego, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Fantástico!
Un Madrid crecido tras su histórica remontada en la Champions frente a un Barça que quiere seguir peleando por la Liga.
Nos lo queríamos perder.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en Conforama.es.
En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Julio Iglesias y Rafael, juntos en 13. La vida sigue igual.
Quiero saber si puedo andar.
Y digan lo que digan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo se ha puesto todo con la lluvia de barro, Bueno, pues más de uno y más de dos ha encontrado la solución en el milagrito limpia y elimina el barro fácilmente de terrazas, veladores, sillas, toldos, por menos de 3 euros. Tienes milagrito para todo. Pídelo en Alcampo, en Carrefour, en el Corte Inglés, en Leroy Merlin y en tu súper y comercio de cercanía. El milagrito es mucho más que un desengrasante. Pruébalo. Es el Día del Padre. Felicidades a todos los papás, a esos hombres indispensables en la gestación, en el nacimiento, en el crecimiento de sus hijos. Queríamos dedicar nuestra tertulia de chicos a la figura del padre. Y especialmente a los varones, os pedimos que nos llaméis, que nos mandéis vuestros mensajes al WhatsApp y que colaboréis con vuestro criterio sobre la paternidad. Porque la paternidad está, fijaos, está en discusión. Hay que decirlo y hay que verlo. En una época en la que la mujer, después de mucho tiempo de oscuridad, está saliendo adelante y está siendo apoyada por todas partes, el hombre, por el contrario, en ocasiones está siendo eclipsado, lo cual es una tontería, ¿no? Intentar ensalzar a unos haciendo de menos a otros. Y esto pasa por ocultar el papel de la paternidad y la importancia que el padre pueda tener y para que pueda servir el padre en la educación y para decir a que el padre es una figura prescindible, ¿no? Por eso hoy queríamos hablar sobre esta cuestión. Es cierto que la paternidad está en entredicho. Es difícil ser padre hoy. ¿Por qué? ¿Qué figura es la del padre y qué papel representa? Y tenemos a nuestros colaboradores habituales, a José Miguel Gaona, quienes lleváis desde las 10 de la mañana con nosotros. Ya lo habéis escuchado en varias intervenciones importantes. Con nosotros está también en esta tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. José Manuel, muchas felicidades.
Muchísimas gracias. Buenos días y feliz sábado a todos.
Porque sois en este 19 los dos padres y los dos Pepes, José Miguel y José Manuel, o sea que tenéis doble festividad.
Sí, muchísimas gracias por acordarnos de todos los padres y efectivamente qué gran papel tienen los padres, pero ya no solo en la crianza, sino además en el acompañamiento a la madre. Porque ya no solo es el padre progenitor, el padre de hijos, sino además el padre que tiene que acompañar a la madre desde el embarazo y que tiene un papel fundamental a lo largo y ancho de toda la historia de la familia, desde el momento en que pensamos tener hijos hasta el momento en que los criamos y, por supuesto, salen por la puerta.
José Miguel, ¿qué decías?
No, nada, que veo que vais a hablar de los padres, imagino que sois partidarios de los camioneros, de la ultraderecha y de las vacas fachas también que hacen la leche cara.
Ya está él.
No, me podéis haber avisado porque si no, no participo en este programa, claro, partidarios de Putin y yo qué sé cuántas cosas más, ¿no? Lo digo con ironía.
Sí, es ironía que se entiende muy mal en la radio. Viene a decir que aquellos que defienden a los padres o a los hombres se les hace en este siglo sospechosos de vaya usted a saber qué cosa horrible.
Efectivamente. Y ahora dejando cualquier pequeña broma de lado, evidentemente esto se ha convertido en esa lucha de clases de principios del siglo XX o finales del XIX, pues en una lucha de géneros para dividir a la población. Es decir, yo estoy siguiendo con mucho interés, por ejemplo, lo que está sucediendo en Chile con Boric, y es curiosísimo. El discurso es exactamente igual. Están enfrentando a hombres y mujeres, están denigrando, por ejemplo, la paternidad, y lo que quieren de alguna manera es reducir, evidentemente, esa relación entre hombres y mujeres por múltiples razones, entre otras para que no existan las familias como tales, que son los núcleos, las trincheras últimas del pensamiento social y de la crítica, sino que vivamos todos solitos, acompañados de un gato, y quizá en un momento dado... Sí, es verdad, claro, porque el perro o el gato le acaricias y ronronea o mueve la colita. Pero criar un hijo es una cosa tremendamente compleja. Es una cosa compleja que requiere además puntos de referencia. Puntos de referencia a ser posibles masculinos y femeninos. Y a su vez, en esas personas, evidentemente que son los padres, son geniales todos esos abuelos, tíos, etcétera, etcétera, que constituyen algo que se llama la familia. Y ese enriquecimiento, esos puntos de referencia, son los que realmente nos van generando lo que somos a lo largo de la vida. No la televisión. Y no las ONGs, ni ninguna tontería de estas de género de los 20.000 millones al año.
Si queréis dejar vuestros WhatsApps de sonido para que podamos trasladarlos a lo largo de este fin de semana sobre el asunto del padre, el 666-55-4000 es vuestro teléfono, 666-55-4000. Os quería preguntar a vosotros dos, muy concretamente, si como hombres y como padres tenéis, habéis sido víctimas de algún tipo de agresión o de ataque. Quiero decir, cuando se nota un cierto desdoro de la paternidad, ¿vosotros lo habéis percibido en algún sentido, José Manuel?
Bueno, yo es que sobre todo en el ámbito del trabajo, es decir, en mi ámbito de trabajo sí entiendo que los padres con los que trabajo, tanto en el ámbito de la clínica como en el ámbito del ámbito forense, sí se sienten absolutamente ninguneados. Un padre que, por ejemplo, hasta hace relativamente muy pocos años se iba a divorciar, sabía que iba a prácticamente desaparecer el contacto con sus hijos. Cuando digo prácticamente, se limitaba a 4 días al mes, cuando antes pues estaba todos los días. Afortunadamente, a partir del 2013, el Supremo nos hace caso y empieza a plantear como mejor modelo la custodia compartida y con lo que hay un mayor reparto de tiempos. Pero claro, lo que quedaba, la figura que quedaba en ese momento, quiero recordarlos que lo escribíamos en los libros, y yo lo tengo escrito en los niños, era papá Burger King. Es decir, papá de fin de semana te llevó al Burger King, y esa era la relación que tenían muchísimos padres a partir del momento de divorcio. Esto ha cambiado afortunadamente y hay más tiempo. Ese tiempo permite tener actividad con los niños, es decir, ser significativos, es decir, poder hacer tareas con ellos, poder acostarlos, poder cuidarlos cuando están enfermos, que no ser un papá visitador o un papá cajero. Hay muchísima intención, y de hecho toda la legislación que ha hecho este gobierno y todos los gobiernos de izquierdas, con además el silencio cómplice de los gobiernos de derechas cuando han gobernado, ha sido para ir deteriorando esta relación. Yo pretendo ser más positivo, aunque estoy absolutamente de acuerdo con mi compañero de que hay un ataque furibundo hacia la figura de la familia, y en concreto la figura del padre y lo que pueda aportar el padre, que es fundamental, y además son roles absolutamente
complementarios. Pero fijaos que hay cosas, sin embargo, que sí que se están logrando, cuando por ejemplo hay un permiso de paternidad, ¿no? Una asunción de
responsabilidades. Es que yo creo que toda esta pelea la tienen perdida de suyo. Es decir, van a hacer muchísimo daño y van a cargarse varias generaciones, sí. Pero luego el futuro de la biología y el propio deseo, el propio recuerdo que tienen los hijos de los padres y lo que saben perfectamente, pues, aunque les hayan querido comer la cabeza y denostado el papel de sus propios padres y machacado, bueno, pues está ahí. Mira, hay una cosa con lo que acaba de decir mi compañero Gaona, y es el hecho, hacían un análisis hace muy poquito en un periódico sobre cómo de predecible y de aburrida se están convirtiendo las series, porque ya solo puede haber unos determinados malos. Ya no puede haber malos de determinada minoría, ya no puede haber malos de determinado género, ya solo... Entonces son tremendamente predecibles, ya sabes cuáles son los malos, porque si no la serie no sale adelante, se cancela, que llaman ahora. Entonces este mundo se está convirtiendo en algo tremendamente aburrido.
José Miguel, ¿tú tienes percepción de este ataque en algún sentido? Porque mucha gente nos oirá y dirá, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Yo quiero decir, el devenir normal de la vida pues es el de los padres como una figura importante de los hijos y de la familia y de la sociedad.
Efectivamente, pero no es menos cierto que esto ha sufrido un menoscabo tremendamente importante. Es decir, se hace gala en muchas ocasiones de personas, por ejemplo, que no han tenido pareja a la hora de tener o engendrar hijos. Ni siquiera me voy a meter, por supuesto, faltaría más, en valorar las razones íntimas de cada uno de ellos que toma esa decisión. Simplemente creo que Me refiero exclusivamente al desprecio que existe hacia la figura del padre a la hora de poder emprender un camino en el que se tenga un hijo, en el que se pueda educar, en el que hay algunas personas que parecen exhibir con orgullo, decir, mira, yo lo puedo hacer sin la figura del varón.
El padre es prescindible.
Claro, claro, pero ¿por qué tienes que hacerlo sin la figura del varón? Como si fuera un desafío, como pero si bueno, quisieras para demostrar compañero, si, a si la también sociedad
lo hace, la ley lo hace también. Son un padre que se separa y simplemente, o un señor que está con una señora que tiene hijos, simplemente por la denuncia de la señora, con la denuncia de la señora pierde el contacto con los hijos. Simplemente
pero luego es cierto, por ejemplo, que muchísima gente joven, muchas mujeres se plantean tener hijos por inseminación, esto es una cosa sorprendente, y no valoran el hecho de que sus hijos van a crecer sin padre. O sea, realmente han interiorizado completamente que se trata de una figura, entre comillas, prescindible.
Absolutamente, bueno, pero además, ese niño va a buscar luego un modelo. Recuérdenlo ustedes, que van a tener hijos sin madre o hijos sin padre. Van a buscar ADN. Modelos, porque biológicamente los van a buscar.
Sí, el ADN va a tirar y va a encontrar o va a intentar encontrar puntos de referencia que quizá no los tenga tan cercanos. Es que tenemos que entender una cuestión. Criar niños no es como criar un hámster. Es decir, no porque uno tenga dinero, los recursos financieros necesarios para pagar un colegio, para pagar la comida o la vestimenta, quiere decir que uno ya está criando o educando a un hijo. Un hijo es algo bastante más complejo. Los padres servimos de referencia, de figura masculina para nuestras hijas. Y también figuramos, como evidentemente, como esa referencia masculina para nuestros hijos varones. Es decir,
después, si te parece, vamos a hablar sobre este papel del padre, las cosas específicas que el varón aporta en la crianza. Pero algo está pasando, porque de hecho hay un congreso de familias y de docentes organizado por la Fundación Educatio Servanda, justamente en torno al asunto de la figura del padre, que denuncia un eclipse de la figura del padre en el mundo actual. Y me ha llamado la atención y quiero hablar con don Juan Carlos Corbera, que es el organizador, presidente de la Fundación Educatio Servanda. Buenos días, don Juan Carlos.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
O sea, ustedes sí que organizan este congreso con la idea de que hay algo que resolver.
Sí, bueno, lo primero, felicidades a todos los padres. Me está encantando la tertulia porque efectivamente estáis tocando temas que son nucleares. Efectivamente, estamos dándonos cuenta todos que hay una pérdida ya no solamente física de la figura del padre, sino sobre todo también simbólica. Es decir, el padre como símbolo, como en su papel masculino paternal, está siendo cada vez más diluido, ¿no? Y esto tiene unas graves consecuencias, así como está muy estudiado, y ahí tenéis al doctor Gaona. Las consecuencias de la ausencia física del padre están muy estudiadas. Las consecuencias de la ausencia simbólica, cultural, de la figura del padre en la familia, está empezando a tener ya consecuencias graves que vemos como educación, como Fundación Educativa, que tenemos más de 5.000 niños pequeños, un observatorio privilegiado, de las consecuencias que tiene incluso en aquellas familias donde el padre existe, la no asunción de su papel masculino paternal en la educación de sus hijos.
¿Cuál es la diferencia entre la ausencia física que mencionaba usted y la ausencia de la figura cultural del padre?
Pues vamos a ver, la ausencia física puede ser sustituida, por ejemplo, si el padre por una separación, una muerte, hay una figura masculina en el entorno de la familia, un hermano mayor con diferencia de edad con los hijos, un sobrino, un tío, que puede ejercer, que puede representar para los hijos esa figura masculina, paternal, aunque no sea el padre biológico, incluso con un padrastro puede funcionar también, pero hay una figura de referencia. Sabemos que hay una ausencia física y, por lo tanto, buscamos al hijo, a los hijos, una figura masculina de referencia. Cuando el padre está, no notamos la ausencia del padre porque está físicamente. Sin embargo, puede no estar simbólicamente, puede estar ejerciendo una paternidad feminizada que tiene consecuencias también en la educación de los hijos.
¿Y cuáles serían esas consecuencias?
Bueno, por ejemplo, yo creo que somos todos muy conscientes de que cuando vamos a jugar al parque con los hijos, nos damos cuenta, por ejemplo, que cada vez los niños tienen una hiperprotección mayor. Esa es mucho más propia del papel de la mujer, del papel femenino, de la protección, de la ternura, de no permitir que al hijo le pase nada, y el padre tiene una función mucho más de lanzar al hijo al mundo, ¿no? todos tenemos en la cabeza del padre lanzando al bebé al aire, ¿no?
Bueno, exactamente, pues los figura, juegos, esta, el juego este es fundamental. El juego sí, que aporta, sí, sí. El juego que aporta el padre, ese se llama el juego físico, el juego explosivo se llama eso. Es decir, subirse encima de papá, que te lance, que te levante, eso es fantástico. Los juegos simbólicos, sí, los juegos rituales, son fantásticos. Los juegos exploratorios, cuando los niños se convierten en pequeños Indiana Jones, son fundamentales para el desarrollo de los niños.
Dejemos claro que lo que estamos hablando es un complemento de la otra esfera del otro universo. No es que estemos alabándolo de manera unívoca, sino que es complementario al otro. Veis, por ejemplo, la foto de WhatsApp de mi hija Marina, que vive en el Amazonas, es bióloga, está subida en una antena de 100 metros con un arnés mientras instala una cosa. Es decir, entre nosotros, que no nos escucha nadie. Eso no lo ha heredado de su madre, que ha heredado cosas buenas, ¿eh? Cuidado.
Desde luego que sabemos de dónde lo ha heredado Marina. Oye, ¿habría algún plan, y os quería preguntar al respecto, para efectivamente perseguir esta figura del padre? ¿Habría algunas, digamos, intereses detrás de esta batalla cultural, que lo mencionabas tú antes, José Miguel?
Sí. Perdón, ¿a quién va dirigida la pregunta?
Sí, a ti mismo, por ejemplo.
Sí, bueno, creo realmente que lo que está sucediendo ahora mismo en esa batalla cultural es que es ideológica, es política. No tiene que ver realmente con las bondades educativas que necesitan nuestros hijos. No es que sea una revolución cultural en relación a vamos a mejorar, evidentemente, lo que ha ocurrido hasta ahora. En absoluto. Es una cuestión de tipo político, en el que va con un pack, además, con otro tipo de cuestiones que todos conocemos, del ecologismo ultra, del animalismo ultra, del feminismo ultra, porque aquí yo creo que todos los que estamos ahora mismo conversando somos absolutamente partidarios de la igualdad. Ahora, no ahora mismo del sexismo inverso.
Esto es una faceta más de la ingeniería social que se está instalando para elaborar una nueva sociedad en función de una serie de intereses, como acaba de comentar nuestro compañero, y recordar aquí unos datos muy conocidos. O sea, criarse sin padre, y esto está muy estudiado, sin padre, ese padre ausente o ese padre que no existe, aumenta el fracaso escolar, aumenta el número de delitos juveniles, aumenta el consumo de tóxicos y aumenta los embarazos no deseados en las niñas. Eso está más que trabajado y más que estudio,
los ingleses lo tienen clarísimo, familias monoparentales que no hay padre, muchos mayores embarazos, en las pandillas del oeste en Estados Unidos, aquellos jóvenes negros, por ejemplo, y también blancos que no tienen padre, son pasto de las pandillas, porque claro, están buscando esa familia también rica que no tienen en la pandilla, por ejemplo.
Permitidme, hablábamos hace unas semanas de vídeos, hay un vídeo precioso en YouTube donde hay una serie de dos elefantitos destrozando un árbol, ¿vale? Y llega el elefante grande y les pega un empujón y les enseña a respetar el árbol. Dos elefantitos. ¿Por qué? Y lo que hay detrás es una explicación de un etólogo diciendo, le está enseñando el elefante grande, el papá, le está enseñando a respetar el árbol diciendo, de aquí comeréis.
O sea, fíjate, el elefante facha.
Efectivamente, es un elefante facha, por supuesto, y camionero, creo que es camionero.
¿Me vais a permitir que recomiende este congreso de familias y de profesores organizado por la Fundación Educatio Servanda, que este año tiene como centro la figura del padre? Y dé las gracias a don Juan Carlos Corbera por haberlo organizado y haberlo presentado en nuestra tertulia. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias, Cristina, y todos los que quieran participar, pues el 26, el sábado que viene, pues pueden entrar en la página web educadorescatólicos.org, y ahí es un buen regalo para el Día del Padre, ¿no? Ir juntos a este congreso y formarse sobre pues esta batalla cultural que tenemos sobre la paternidad.
Gracias a José Miguel, a José Manuel, felicidades por doble partida, como Pables y como Pepes, los dos, y nos vamos a los informativos y después a la hora de glamour con Carmen Lomana, que hoy nos hace más falta que nunca.
Un abrazo.
Un abrazo.
Otro.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución. Y más, no sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Llega el superfinde a Lidl. 600 gramos de secreto de cerdo con certificado de bienestar animal ahora por 2,29. Ahorras un 30%. Y celebra el Día del Padre con nuestros ramos de flores desde 2,99. Lidl, marca la diferencia.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha o reforma el baño y equípalo con un 15% de descuento en todos los productos Roca. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos estamos haciendo cuentas de lo que estamos pagando ya en este momento y de lo que vamos a pagar en un futuro de luz y gas.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Está Daniel Gascón, escritor, columnista, busco su mirada siempre sobre los temas de actualidad, los que tratamos aquí en este programa. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No estamos en una economía de guerra, pero sí en cierta manera estamos en una guerra económica, ¿no? Sí.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.